20, dice así: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Ahora, María Magdalena, nos acordamos de ella cuando estaba en casa de Simón el leproso, cuando ella ungía los pies de Cristo con sus lágrimas y con su pelo secaba los pies de Cristo. Y ella era una persona que amaba mucho, porque había sido perdonada mucho. Y es interesante, cuando Cristo fue crucificado, todos los discípulos se fueron. Nomás se quedó uno. ¿Por quién era?
Juan, que ahí estaba con tu mamá y las cuatro mujeres.
Y es interesante que María Magdalena fue de las últimas personas que quedó en la cruz y las primeras personas que fueron a la tumba. Y es un gran misterio, es María Magdalena, vamos más adelante, es un misterio. Pero aquí vemos que ella llegó muy de mañana, estando todavía oscuro. En los proverbios dice que aquel que busca al Señor temprano,
hallará el Señor.
El que busca temprano en la mañana, hallará al Señor. Y es importante tomar tiempo en la mañana. A veces no estamos muy despiertos, muy conscientes. A veces requiere un café para impulsar un poco el sistema, ¿verdad? Pero es importante, pues, tomar tu café y ahí puedes tomar un tiempo con el Señor. Poner tus pensamientos en el Señor. Yo le digo siempre al Señor, haz lo que quieres, el día hoy me presento o adelante de ti. Y entonces ahí hay sorpresas durante el día cuando tú oras, cuando buscas su rostro, que leas un texto en la Biblia. Vas a ver que esas cosas que leíste te van a servir durante el día para muchas cosas. Pues María Magdalena, último en salir de la cruz, primero llega a la tumba, aquí está. Dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo. ¿Quién fue el otro discípulo? Igual Juan. ¿Por qué decía otro discípulo? Porque él no quería decir, yo Juan, sino con un poco de humildad, así como Pablo. Yo conocí un discípulo, un hombre en Cristo que murió y fue llevado al tercer cielo. Pues él fue Pablo mismo, pero no digo yo Pablo, digo, conocí un hombre. Aquí Juan dice, otro discípulo, hablando de sí mismo. Ahora, es interesante porque se cree, a lo mejor Juan era muy joven, era unos 17 años de edad, cuando Cristo le llamó para ser discípulo, y que a los 20 años ya estaba predicando con Cristo. Sabemos que todavía, 60 años después que Cristo fue crucificado, Juan estaba vivo, escribiendo cartas, escribió una carta de la isla de Patmos, que es el Apocalipsis, escribió primera, segunda y tercera carta de Juan. Entonces, sí sabemos que entre todos los discípulos, todos murieron como mártires, pero Juan murió a lo mejor de mártir, pero de edad avanzada. Aquí tenemos la historia, el Evangelio de Juan habla del otro discípulo y dice a aquel discípulo que cual amaba a Jesús, siempre decía así, pero tú puedes poner tu nombre ahí porque también Jesús te ama a ti. Y les dijo, si han llevado del sepulcro al Señor y no lo han llevado del cuerpo del Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. Llegó primero al sepulcro. Ahí está como diciendo, yo corrí más rápido que Pedro. Ahora, se supone, eso no podemos comprobar, pero se supone que Pedro era muy grande, muy macizo. El que sacó la espada para darle al siervo, el sumo sacerdote, el Marco. se cree que Juan era más delgado, más veloz en correr a la tumba, por eso le ganó a Pedro. Era más joven, quizá. Pero llegó Juan primero al sepulcro, pero dice, Pedro entró. Corrieron los dos juntos, el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego entró Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Quiero hablar un poco de eso. Vamos a ver la escena que había dos ángeles allí. Más adelante vemos los ángeles. Y los lienzos que estaban allí. La verdad no sé si sabías, pero cuando los sumos sacerdotes entraban en el templo para ofrecer sacrificios al Señor, ellos llevaban lino fino, lienzos muy finos. Y la razón de utilizar lino fino es para que no sudaran. No podían llevar lana ni algo que les haría sudar. ¿Por qué no les fue permitido sudar en la presencia de Dios? Porque nuestra alabanza y nuestra adoración no es el esfuerzo humano, es por gracia. Dios hace la obra en nosotros. No es que nosotros produzcamos una bendición. Venimos delante de Dios, oramos, escuchamos su palabra, obedecemos y Dios hace su obra por su gracia, por su espíritu y por su poder. Por eso, el sumo sacerdote se vestía de lino fino, y no vino a una lana o algo que le diera calor. Jesucristo fue como nuestro sumo sacerdote, fue enrollado en lino fino, con perfumes, pero también había dos ángeles allí. La razón es interesante, los dos ángeles, que nunca había visto antes de estudiar para esa enseñanza. ¿Te acuerdas del arca del pacto? ¿Cómo el arca del pacto? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo era? ¿Era una caja simple o tenía algo más allí? Una caja, cubierto de qué? Oro, hecho de madera, pero cubierto con oro. ¿Y qué tenía dentro de esa caja? En la vara de Moisés, el pan del cielo, el maná, ¿y qué más? Las tablas de la ley. Todo representa Jesucristo, porque la palabra de Dios, el verbo de Dios, el maná, la palabra de Dios, el verbo de la ley, y la vara de Aarón era el fruto del Espíritu Santo que Jesús tenía. Pero encima de la caja había dos cosas, ¿qué eran? Querubines. ¿Qué es un querubín? Es un ángel, es un de la jerarquía alta de los ángeles. Y incluso los dos querubines estaban con las alas tocando arriba de la arca del pacto. Es interesante, Cristo, el sumo sacerdote, allí en los lienzos finos blancos, estaban los dos ángeles presenciando la resurrección de Cristo, porque ahí estaban en el jardín. Es una observación nada más, pero muy interesante. Dicen, y otra cosa también me da mucho, alguien me lo dijo hace muchos años, y me trajo mucha convicción. Cristo, la noche más tremenda de su vida, aún así tendía su cama y dobló los lienzos ahí antes de resucitarse. Yo digo eso para mis hijos, para que tiendan la cama. Yo no tengo tiempo. Bueno, Cristo, después de eso no es tan difícil. Su espíritu, Dios ahí luchando
en el mismo Señor.
Tendió su cama, dejó enrollado su
lienzo.
Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Ahora, han dicho de que existe un lienzo que estaba en la cara de Cristo, el lienzo de Turín, parece que se llama. Y hay científicos que han hecho estudios, y bueno, que sea verídico o no, pues yo en lo particular lo dudo. ¿Sabes por qué? Porque Dios no quiere que hablemos objetos. Dios no quiere que pongamos adoración en cosas de este mundo. Por eso cuando la serpiente que Dios utilizó cuando Moisés lo levantó en el desierto, después lo estaba usando como imagen y hablando, y Dios dijo que lo rompiese. Y también el efod que usaba Gedeón también, después que murió Gedeón, lo querían adorar. ¿Sabes cuántas piezas de cruz dicen que existen? Ya sabes, vas a Italia y te venden un pedacito de la cruz, originalito. Dicen, si juntaras todas las piezas de la cruz, podría ser un catedral enorme, por tantas piezas que están por ahí. Pero todos tienen su mano allá y compran su pedacito de la cruz. Igual un sudario, científicamente no sé si esos elementos se pueden conservar tanto tiempo, en qué estado podría estar así, no sé. Únicamente te puedo decir que nosotros no adoramos a objetos. Adoramos a Cristo mismo. Y si fuera una pedazo de la cruz, que acuérdate que yo eso sí te puedo garantizar que no quedó ninguna pieza de la cruz, porque cuando los soldados mataron a Cristo en la cruz, ¿sabes qué hicieron con la cruz? Pues lo volvieron a usar para el siguiente criminal al otro día. ¿Y sabes qué hicieron con la cruz al otro día después que mataron a otro criminal? Pues mataron a otro, y había muchas cruces, no había gran cosa, era un asesinato, una ejecución, y por eso no guardaban una cruz. No es que, yo tengo la cruz originalito, Pedro lo sacó de la tierra y fue corriendo a la casa con la cruz, pero lo voy a cortar en pedazos, lo voy a vender, un día va a valer algo, porque Cristo murió. No, eso hacen los hombres para ganar dinero. Por eso estoy convencido, yo no personal, no estoy buscando nada, pero estoy convencido que ni lienzo, ni cruz, ni nada existía. Porque los primeros discípulos sabían que no se deben orar a imágenes, no se deben tener una cosa, eso es un poder especial, pues un pedazo de la cruz original, no. Que adoramos a Cristo, al Señor, tu Dios, adorarás y hacer a Él solo servirás. Versículo 8. Entonces entró también el otro discípulo, Juan, que había venido primero al sepulcro, y como que quería acordarle a Pedro, ya ves que te gané, entonces, ya lo había dicho, pero como Juan está escribiendo la carta, no fue más rápido que él, no lo olvides, yo no gané, yo fui el primero que llegó. Tenía miedo de entrar, porque yo soy un poco flaco, y el grande Pedro tenía el valor, siempre aventado. Él sí entró, pero por fin entró Juan también, que había venido primero, y vio y creyó. El orden aquí es ver y creer. Pero ahora Dios quiere que el orden sea creer y después ver. Hay gente que dice, yo voy a creer cuando yo veo que Dios está haciendo algo en mi vida, o que Dios intervenga en mi matrimonio, que Dios restaura mi familia. Si veo algo, entonces voy a creer. Pero lo opuesto es verídico. Cuando tú crees, entonces lo vas a ver. Si tú estás esperando, bueno, cuando lo haces, entonces voy a creer, nunca vas a ver nada. Porque Dios no trabaja así. El justo por la fe vivirá. sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando realmente crees y estás convencido que Dios va a intervenir, entonces vas a ver el resultado. Yo estoy convencido que aquí en esta congregación Dios va a bendecir en grande a muchas, muchas personas aquí, pero grande, 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 bendición grande que jamás esperabas. Porque Dios quiere hacer algo especial en tu vida. Pero tú tienes que creer eso. Yo he pasado 30 años en el ministerio y he comprobado a veces, no, es que me va a hacer mal, no, va a ir mal, yo sé que es mal. Y tantos años decía que iba a ser mal y fin de cuentas no me fue mal, me fue bien. Porque Cristo está conmigo. Y a los que aman a Dios, todas las cosas obran para mal. No. A los que aman a Dios, a veces las cosas obran para bien. ¿Dice así? Dice, a los que aman a Dios, algunas cosas obran para bien. No. A los que aman a Dios, toditas de las cosas obran para bien. ¿Lo crees? Levanta tu mano si lo crees. Si realmente lo crees mucho, levanta las dos manos. Yo sí lo creo. ¿Por qué? Porque he pasado tantas broncas, tantas dificultades, enfermedades, problemas, presiones y cosas. Y ay Dios, ahora sí, Señor, ya voy para abajo. Pero no, aquí estamos todavía sirviendo al Señor. Y Dios, su gracia ha sido suficiente. Su amor nos ha sostenido. Entonces, es importante que veas que hay que creer para ver. Si quieres ver la bendición de Dios en tu vida, hay que creer primero. Después de creer, entonces verás. No, pues no, cuando yo veo, entonces voy a creer. Nunca vas a ver nada. Tienes que creer primero. Porque aún no había entendido la Escritura, que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, fueron a sus casas. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. ¿Cuál María? María Magdalena. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Cristo había sido puesto. Otra vez como los querubines, estaban en dos lados del arca del pacto, ahí estaban los dos ángeles, uno a los pies de Cristo, otro a la cabeza de Cristo. Muy interesante. La manifestación del poder de Dios. Ahí estaban los ángeles presentes, con el arca del pacto. Entonces, le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Le dijo, porque han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y se dijo, María. Abriéndose ella, le dijo, Rabboni. Esto es el maestro. Ahora, ¿por qué María no reconocía a Jesucristo en el jardín? Puede ser porque estaba llorando tanto que las lágrimas llenaban sus ojos y estaba tan desquiciada porque no estaba Cristo ahí. Y vio a alguien ahí, no esperaba que Dios era Jesús, no esperaba que Cristo resucitara. Digo, ¿dónde has puesto su cuerpo? Nunca sospechaba por un segundo que había resucitado. No, él dijo, ¿dónde han puesto el cuerpo? No, ni entró en su cabeza que hubiese resucitado. No. ¿Dónde pusieron su cuerpo? Pero también puede existir que la razón María no reconoció a Cristo Ni los discípulos reconocieron a Cristo cuando caminaban en el camino a Emaús, es porque la cara de Cristo quedó desfigurada. Porque la Biblia dice, el Cordero inmolado, en Apocalipsis, y van a ver al Cordero inmolado. Y puede ser cuando veamos a Cristo, vamos a acordarnos qué le hicieron cuando rompieron su cara, cuando desfiguraron su cara, cuando le golpearon tan feo que no parecía un ser humano. En unos momentos vamos a tomar la Santa Cena y vamos a acordarnos de la crucifixión de Jesús, pero también de su resurrección. No sabemos por qué no lo reconoció. Las dos razones pueden ser. Después Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Pues ve a mis hermanos y diles, suba mi Padre y su Padre a mi Dios y su Dios. Entonces fue María Magdalena para dar a los discípulos nuevas de que había visto al Señor y que le había dicho estas cosas. Ahora, ¿por qué Cristo dijo no me toques? Bueno, en el griego es mucho más fuerte que no me toques. Literalmente, la palabra es agarrar. Porque lo que hizo María Magdalena es que cuando vio que era Cristo, agarró los pies de Cristo. Y dijo, no te voy a soltar nunca más. No te voy a soltar. Entonces Cristo dijo, no me agarras tan fuerte. Es literalmente en griego, no es no me toques, no me agarras tan fuerte. Pobre Jesús, yo creo que me iba a taclear como el puro americano. Porque esta María amaba mucho. ¿Por qué amaba mucho? Porque había sido perdonado mucho. Y aquel que ama poco es que no se da cuenta que es muy pecador. No es que no hemos pecado, es que no nos damos cuenta. Hay gente que dice, yo casi no he pecado. Es que no conoce a Dios. Yo cuando me convertí, aunque yo era una persona religiosa, moral y lo demás, cuando conocí a Cristo yo sentí el peor pecador en el mundo. Es como Pedro, cuando estaba bien, estaba todo bien, andaba con Jesús, todo orando, y de repente cuando hizo la pesca milagrosa, empezó a sacar peces y peces, y se dio cuenta de una revelación de la persona de Cristo. Llegando a la tierra, se puso de rodillas y dijo, apártate de mí, soy pecador. Y Pablo, cuando iba conociendo más a Cristo, se daba cuenta de su propia pecaminosidad. Cuando comenzó su ministerio a los corintios, dijo, yo que soy menos de todos los santos, o menos de todos los apóstoles. Primeramente dijo, después dijo que soy menos de todos los santos. Más tarde en su vida, y al final de su vida, dijo, soy jefe de los pecadores. ¿Por qué? ¿Porque era más pecador que otros? No, sino que se daba cuenta de cualquier pensamiento, cualquier acción, cualquier detalle en su vida, no estaba bien, él sentía convicción. Y eso es bueno. Es bueno que no digas, del momento que tú dices, yo estoy bien, no estás bien. Necesitamos tener hambre y sed de qué, de justicia, hambre y sed de obedecer más. Yo puedo orar más, yo puedo caminar más cerca de Cristo. Con lo cual seguimos la lectura, dice, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas que había visto al Señor y que le había visto, le había dicho esas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estaban las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a ustedes. Cristo es el príncipe de paz y quiere dar paz a nosotros. Y estoy convencido, la razón no tenemos paz, es porque seguimos las mismas creencias religiosas que tuvimos antes. En otras palabras, queremos trabajar para agradarle al Señor. Ahora, los días sábado, los judíos adoraban a Dios y dejaban de trabajar. Pero los cristianos, en lugar de descansar y dedicar el día al Señor los sábados, en la primera iglesia, decimos, leemos en 1 Corintios 16, dice el primer día de la semana cuando se reúnen. Los cristianos se reunieron y seguimos reuniéndonos el domingo, primer día de la semana. ¿Por qué? Los judíos, trabajar y descansar el último día de la semana. Pero nosotros, como recibimos la gracia de Dios, el primer día de la semana descansamos, recibimos, y como Dios hace la obra, podemos trabajar todos los días, los 6 días. Pero la diferencia, no estamos trabajando para ganar la salvación, estamos trabajando porque hemos recibido la gracia de Dios. Por lo cual la gloria no es para nosotros. Ah, no, es que yo toqué tantas puertas, yo evangelicé tanto, o yo llevé tanta gente a Cristo, sino que he recibido gratuitamente su favor inmerecido. Y porque he recibido de parte de Dios, puedo dar. Y las obras que hago no es porque soy mejor que otros, sino que Dios hace su obra en mí. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Entonces, Él recibe el reconocimiento, yo no. Porque Él hace la obra por su gracia, por su favor, el merecido. Eso sí son buenas noticias.
Híjole, estuvo buenísimo el estudio de la palabra hoy, pero ¿sabes qué? Hay algo muchísimo mejor. Vamos a estar orando martes, miércoles, jueves y viernes, cada semana, aquí en el centro de Ensenada. Y tú dices, ¿para qué? Vamos a pedirle a Dios que intervenga en tu vida. Vamos a unirnos a pedirle a Dios que derrame su bendición, su gozo, su alegría en esta ciudad. Porque creemos y hemos visto que Dios está haciendo maravillas. Pero el poder de Dios se fluye a través de la oración e intercesión. Por lo cual te invito, dejas los niños en la escuela, das una vuelta aquí al centro, en la esquina de Riverol, esquina calle Octava, una media hora, una hora, lo que puedas, de 8 a 9, vamos a estar aquí pidiéndole a Dios. Y hemos visto a muchos enfermos que se han sanado de cáncer, de hipertensión, de diabetes, de muchas cosas. Y damos tanta gracia a Dios, porque no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de una teoría. Esto es la neta de la planeta, es la verdad. Cristo vive y tiene poder para transformar tu vida. Por lo cual, el martes, miércoles, jueves, viernes, de 8 a 9 de la mañana, vamos a estar pidiéndole a Dios. En rumbo al trabajo, en rumbo a la escuela, o regresando a dejar a los niños, ven aquí a orar, a pedirle a Dios su bendición en tu vida. Nos vemos aquí, martes a viernes, a las 8 de la mañana.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.